Luis Ramírez, ¿cómo te va, Paí? Buen día.
Hola, Santi, ¿cómo estás? Un saludo para vos, Enrique, la audiencia. Hola,
Paí. Volvieron las clases y nos abandonaste ya, Paí. Volvió ahí la el trajín cotidiano.
El trajín es tremendo, además. Es un año muy difícil.
Me imagino. ¿En qué nivel hoy están del retorno a clases real, Paí? Yo, mira que te escuché hablando de cómo deberían funcionar las burbujas. Creo que el plan que tenían ustedes ahí en particular, por ejemplo, en el CDI, era muy diferente al que en general planteaban en otros lugares. Ustedes tenían otros conceptos de burbujas, de distribución incluso de los maestros para que no tengan que andar cruzándose entre burbujas y burbujas. ¿Cómo va hasta este momento? ¿Cuál es la evaluación que hacen para ahí?
Bueno, nosotros dividimos esta evaluación en dos aspectos. Uno, lo que tiene que ver con la salud, ¿verdad? Y los contagios, y podemos decir, porque lo hacemos con, además, la comunidad de padres tiene entre sus miembros dos doctoras que están en el sector público y conocen y trabajan la dinámica de las pandemias. Y podemos decir que contagios en la escuela no hubo. Tenemos el seguimiento de todos los contagiados, maestros, familias, alumnos, un seguimiento de todos, y podemos decir que dentro de la institución no el espacio es seguro. Eso es un buen dato, y han funcionado todos los protocolos establecidos, ¿verdad? En el segundo aspecto del gran aprendizaje es la fuerza que tiene la presencialidad, el antes y el después que hay en los chicos, en su posibilidad de aprender y en su desarrollo emocional, porque al principio decíamos la presencialidad como desarrollo emocional, y lo que ellos nos enseñan que además la presencialidad para aprender, y te cuento ahí algunas anécdotas, me dicen papá, antes yo tenía que pelear con mis hijos para que levantarlos, para vestirlos y para el desayuno. Ahora yo me levanto a las 6 de la mañana y mis hijos están listos, vestidos, equipados para esperar el desayuno y irnos al colegio. A ninguno se le ocurre no ir a la escuela. O sea, hay una motivación por el aprendizaje, por entrar, por leer, por hablar, por preguntar. O sea, volvió la dinámica. Los padres sienten que volvió, digamos, la dinámica que siempre quisieron que sus hijos tengan, ¿verdad? Y que ese año de abstinencia, por llamarlo de alguna manera, ese año de ausencia, hizo que los hijos valoraran el espacio de una manera extraordinaria, ¿verdad? Una nena de 29 años, las clases cuando son presenciales la semana pasa volando, y la que me quedo en casa no termina nunca. Este tipo de reacciones que van mucho más allá de lo que nosotros imaginábamos, sospechábamos o decíamos, es decir, los chicos están mostrando que es absolutamente esencial para ellos estar con la maestra, con su maestro y con los compañeros.
Ahora, Paí, en esa línea, cuando retornaron los chicos, ¿cómo fue controlar que no exploten de ganas de ir a abrazar a su compañero, a su compañera? Porque para ellos era el reencuentro, y ahí creo que también hay que contrastar con el nivel de responsabilidad que tienen los niños, porque lejos, no sé si es así, pero yo tengo experiencias que conozco muy cercanas, de niños de 4 años o de 3 años, a los que veo que le reclaman a los adultos que no tengan los tapabocas puestos o que no se laven las manos, por ejemplo. El nivel de cumplimiento que tienen es enorme, y quiero saber si esto se ve en general también en las escuelas y colegios, porque en un momento recuerdo que se decía, tienen que volver, pero solamente los grandes, porque a los niños va a ser difícil tenerlos ahí con los tapabocas. ¿Cómo se da eso en la realidad?
Vos sabes que es otro de los grandes aprendizajes. Me duele cuando escucho que hay gente que dice eso, porque la realidad es la que vos acabas de señalar. Los más pequeños son mucho más responsables incluso que los más grandes. Ellos tanto están amando el volver a encontrarse y han incorporado durante un año, le han repetido las normas. Entonces ellos hoy aprendieron, saben, incorporan inmediatamente, incorporan más rápido que el adulto. Entonces, y pasa lo que vos decís, ellos no macanean, como decimos en términos de la calle, no especulan con la posibilidad de no tener un tapaboca o que alguien esté sin tapaboca, es absolutamente imposible, ¿verdad? Entonces, pero porque ellos mismos se encargan de que así sea. y los más grandes dicen, no, nosotros lo que queremos es seguir viniendo, no, ¿para qué vamos a incumplir? O entonces se hizo una tarea todavía mucho más simple, la que pensábamos que había que cuidar, que no, ellos en ese sentido han sido autónomos y realmente el nivel de cumplimiento es excelente, y como bien decís, hasta ellos enseñan y te dicen, bueno, ponete el tapabocas, es decir, no se da eso de pensar que el niño o el joven va a ser, va a haber que estar detrás y todo, es entrar en una mentalidad muy antigua, en un modelo de pensamiento muy antiguo, y realmente los chicos nos han enseñado muchísimas cosas, una de ellas es esta, y la otra es, que es un aprendizaje que a mí me emociona mucho, la gente y el maestro pensó que iba a perder su lugar si venía la tecnología, y por eso pensé que tenía miedo y medio no quería darle lugar a la tecnología. Esta pandemia lo que nos muestra es que puede venir toda la tecnología del mundo, que el humano necesita de otro humano, y eso es lo más emocionante de este tiempo, de este aprendizaje. La educación es un acto humano hecho por seres humanos. Puede estar la máquina ahí, puede tener la mejor tecnología, pero a los humanos nos falta y nos hace falta para desarrollarnos el contacto humano. Y eso es muy lindo, es hermoso saber, y es la reivindicación del verdadero maestro, ese maestro que te enseña mucho más allá incluso de lo que está en un texto o de lo que puede ser lenguas o matemáticas, porque te va enseñando a vivir, y eso es fantástico.
Y cambiando la perspectiva de del análisis, digamos, del otro lado, los docentes. Yo recuerdo un video que se viralizó el año pasado, en el que un profesor, no sé si era de Inglaterra o qué, que en un momento dice, che, ¿saben qué? Dejen nomás todo, olvídense de todo, yo renuncio, no voy a volver a enseñar nunca más, y apaga el Zoom. Y era que había sido el tipo, estaba pobrecito, muy estresado por no poder enseñar como él quería, no verle la cara a los estudiantes, no sabía por qué apagaban la cámara de repente, qué es lo que pasaba al otro lado, no sabía si estaban aprendiendo o no. ¿Cuál es el nivel de estrés? O, a ver, o si puedes describirme, ¿verdad? Porque no sé si se puede medir eso. Respecto a los docentes por no poder tener la clase presencial, el enseñar por Zoom, ¿qué genera?
Y mira, tres cosas aquí básicas generan. Primero, una readaptación. Segundo, pensamos todavía en una manera analógica, por lo tanto lo que hacemos es llevar la analogía a la virtualidad. Todavía no entendemos cómo se educa virtualmente, porque eso requiere de una autonomía del maestro y de una autonomía del alumno, que todavía no la tenemos. Por lo tanto, nos va a frustrar mucho la virtualidad. Y voy a poner un ejemplo. Si yo voy a usar la virtualidad para dar clases, como si fuese el ritmo presencial y le tengo que ver a mis alumnos, todo es extremadamente frustrante, porque no se da el nivel de interacción que se da en el nivel presencial. La digitalidad es para que yo te ponga una tarea, te deje un video, te deje un PowerPoint, te deje unas preguntas y te diga, tenés que leer de aquí a aquí. Y mañana hablamos. Y ahí mañana hablamos. Pero sobre la lectura es otro el modelo de gestión, de relaciones, es un poco lo que se llama la clase invertida. Es el modelo que se tiene que desarrollar para que la educación digital o virtual no sea frustrante, sino es frustrante para los dos extremos, para el niño y por supuesto que para el maestro. Y detrás de la frustración del maestro, por eso yo veo que en general, si hoy hablamos de volver a clases, hasta el maestro está feliz, hasta el maestro quiere hacerlo, porque el maestro se frustra mucho detrás de la virtualidad porque además tenemos malas conexiones, no tenemos la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de por sí, si nos quisiéramos meter al mundo virtual en ese otro formato, genera mucho estrés. Eso es uno. Y dos, el otro estrés que produce es que el maestro no sabe, hoy no puede evaluar. ¿Por qué? Porque evalúa de la misma manera que evalúa presencial. Y eso es un caos en la virtualidad, ¿verdad? Porque ¿cómo yo puedo saber dónde verificó el chico? Cuando son preguntas de memoria, estoy liquidado. Las preguntas tienen que ser lo que antes se llamaba preguntas al libro abierto, preguntas de comprensión, que vos podés tener todo a la mano, porque yo sé que así va a ser. Entonces yo te hago una pregunta de comprensión, que además la de Santi no va a ser la misma de Enrique, no va a ser la misma de Luis, porque si es la misma, bueno, se copiaron. Entonces cambia toda la dinámica. Y fíjate vos que al no poder evaluar, también qué podemos hacer, cómo podemos retroalimentar nuestro trabajo y saber si podemos avanzar. Entonces es como es como avanzar a ciegas, es como si vos te vas en el auto y llueve tan fuerte que no podés ver un metro delante tuyo. Así hoy se sienten también los maestros sin poder evaluar, ¿verdad?
¿Cuáles son las materias que decidieron priorizar y a partir de ahí, qué nos demuestra esta pandemia también? Nos muestra que hay materias prescindibles, que hay otras imprescindibles, que hay que insistir en unas y quizá no tanto en otras, que hay que simplificarle la vida para que el foco sea mucho mejor a los estudiantes, o que estábamos bien en general y que eso se reafirma con esta pospandemia educativa, digamos.
Sí, te voy a dar de lo general a lo particular que va a ser después Paraguay. Yo creo que tenemos que saltar de la asignatura a la disciplina. ¿Qué significa eso? A mí no me interesa hoy saber si la guerra del Chaco o la guerra del 70 tuvo 25 batallas, cuáles fueron las batallas, porque esta es una información que yo la puedo conseguir con un clic. Lo que yo tengo que saber y mirar es qué pasó con el Paraguay, por decirlo, geopolíticamente, qué pasó con las decisiones que tomaron, por qué nos fuimos a la guerra, por qué la guerra fue el modelo, qué intereses económicos movieron la guerra, ese tipo de preguntas. O sea, la mirada de la disciplina, de las ciencias sociales, de la sociología, es la que es importante que un alumno tenga, porque el resto de la información está ahí. Entonces, es más importante enseñarle al alumno por qué los seres humanos vamos a la guerra que en cuántas batallas hubo, o si fue la cañonera o Maipá o otra cosa. No, eso es intrascendente, porque esa información está a disposición. La otra no. La otra hay que leer, hay que entender, hay que comprender. Entonces, ¿qué me ayuda a mí las ciencias sociales? La mirada de las ciencias sociales es lo que yo le tengo que enseñar a los chicos. Entonces, tengo que enseñarle conceptos, ¿verdad? Como economía, conceptos como pobreza, conceptos como las naciones, cómo se formaron las naciones. Ese tipo de conceptos tiene que tener para tener la mirada de la disciplina y no de la asignatura, que es almacenar en la memoria algún conocimiento. Ese es el gran salto. Y la virtualidad es extraordinaria para entrar en la disciplina. Entonces, fíjate el cambio paradigmático que tenemos que hacer los maestros y que tiene que hacer la educación para poder adaptarse a este nuevo tiempo. Por eso, que si uno no ve este paso de la asignatura a la disciplina, no hay educación digital, no hay educación virtual, no hay. Hay educación analógica en medios virtuales. Y puesto para Paraguay, las estadísticas nos dicen que Paraguay está mal en comprensión del lenguaje y en matemáticas. Mientras yo no tenga eso que es básico, imagínate un niño de cuarto grado que tenga comprensión, que pueda leer o que pueda desarrollar el pensamiento lógico, el resto sale solo. Yo voy a poder acceder a ciencias naturales, voy a poder acceder a las ciencias sociales, voy a poder acceder a salud, voy a poder acceder a todo porque yo estoy leyendo y comprendiendo lo que leo. Entonces, yo diría, incluso, no solo en tiempos de pandemia, pero yo haría un énfasis hasta el quinto grado solo en lenguas y matemáticas. Y ahora, y fíjate esto, tiempo de pandemia, yo diría, la semana que venimos presencial, solo lenguas y matemáticas. El resto, que vaya toda la virtualidad. Y ahí incluso habrá servido la pandemia para fortalecer el déficit de la educación paraguaya. Pero démosle muchas horas a lenguas y matemáticas, pensamiento lógico, que es lo que nos falta también como sociedad. Somos todavía una sociedad de poco pensamiento, de poca elaboración, de poca abstracción. Todavía somos muy concretos, muy emotivos, muy reactivos. Entonces, esos son los indicadores de la educación que tenemos. Y si queremos evolucionar a otro tipo de sociedad, por ejemplo, para que vean los vínculos, se habla de la energía, de la utilización de la energía, del desarrollo, pero si no tenés el paraguayo, la paraguaya desarrollada en una línea de pensamiento, ¿de qué va a servir querer ir hacia la industrialización si no vamos a tener con qué?
Claro.
Entonces, todo está ligado, y hasta ahora el modelo educativo que tenemos es un modelo educativo que sigue principios que ya no se corresponden con la necesidad que el país tiene. Por eso que podemos nosotros aprovechar la pandemia y decir, vamos a dar el salto que necesita la educación, vamos a hacer un fortalecimiento en matemáticas y lengua, y vamos a pegar ese salto que no nos permitía antes de la pandemia, ¿verdad?
ahí, por último de mi parte, y no puedo dejar de preguntarte, digamos, ya de un tiempito a esta parte, desde que asumió, y más en tu carácter de, digamos, gremialista, representante de un sector, ¿cómo ves hasta ahora al ministro de Educación, Brunetti? ¿Cómo va hasta ahora para ustedes?
Mira, para nosotros estamos trabajando en conjunto. Lo veo muy receptivo de estas ideas, por ejemplo. Yo creo que en 15 días más el ministerio va a sacar un esquema de trabajo de clases distancia, con cuadernillos, con libros, con cosas concretas, porque el porcentaje de virtualidad es bajísimo. Vamos a procurar que se haga el énfasis curricular en matemáticas y lenguas, y un trabajo que estamos trabajando también sostenidamente con ellos y el sector público y privado. Nosotros estamos colaborando intensamente en eso, en que los cuadernillos puedan salir. Es decir, no solamente hay una apertura de escucha, sino que estamos trabajando juntos en algunos proyectos, y esa es una diferencia enorme con lo que existía antes, porque hoy no solamente nos reunimos a hablar, sino que nos reunimos a poner manos a la obra. Es decir, bueno, tenés esa idea, dale, desarrollá y vamos a ver cómo va, y vamos a ver cómo se implementa. Y lo estamos pudiendo hacer, estamos formando equipos, incluso estamos trabajando el modelo de evaluación, que es muy importante, porque tenemos que evaluar qué pasó en este tiempo de pandemia. Solo que la evaluación, para que sea rigurosa y para que tenga su valor, requiere del tiempo, requiere de pruebas, requiere una serie de requisitos que este año va a estar listo, y probablemente a final de año vamos a tener ya una medida de cómo nos fue en tiempo de pandemia, que va a ser clave para poder planificar lo que se viene. Bueno, todo eso avanzamos ahora en un mes y medio que estamos construyendo juntos. O sea, nosotros estamos muy contentos, y lo que sí creo que es una asignatura pendiente, no solamente del ministro, sino de la sociedad paraguaya, plantear que los maestros sean los segundos en la línea de vacunados. Tenemos que vacunar a los maestros. Tienen que estar los maestros vacunados para poder dar continuidad con más tranquilidad al proceso de educación híbrida, que tiene que ser el modelo del año. Estas son las ideas que venimos trabajando, y vamos a hacer, incluso si necesitamos ir hasta la presidencia, para que los maestros sean vacunados. Es una necesidad, es una urgencia.
¿Hay un plan de ir incluso a pedirle esto al propio presidente de la República para ahí?
Así es, así es. Nosotros vemos que el país no se puede seguir planteando, Santi, no tener clases. Y sabemos bien que la virtualidad, hoy hay una cifra, 17% nomás en las escuelas se conectan. No podemos condenarle al paraguayo a la nada, al no aprendizaje, no podemos hacer eso. Entonces, también entendemos que el maestro tiene que ser cuidado, entonces tiene que ser una prioridad la vacuna para los maestros.
O sea que el plan para ahí es, termina la vacunación de adultos mayores y ya deberían en la siguiente línea estar los maestros.
Esta es nuestra idea, nosotros creemos que eso es así, y lo hacemos pensando en que las clases híbridas o semipresenciales deben volver a la escuela pública. Está dando buen resultado en la escuela privada, no queremos más dividir la educación en dos niveles o en dos categorías o en dos clases, eso es injusto para los niños paraguayos.
¿Y cuántos maestros en total tenemos mapeados para
ahí? Ahí la cifra no es así como muy exacta, pero estamos alrededor de... Yo creo que todo el sistema está alrededor de 60.000 maestros activos, digamos. Habrá más, pero después hay maestros que están jubilados, etcétera, ¿verdad?
Perdón, ¿70 decías o 50?
60.000 más o menos.
6-0.
Están siguiendo el sector privado, ¿verdad?
6-0.
6-0, 6-0, sí.
Okay.
Algunos hablan de 80.000, ¿por qué? Y esto es un buen dato. Resulta que también, por ejemplo, en mi caso, yo al ser psicólogo podría, como soy personal médico o eventualmente colaboro con los médicos, yo podría haberme vacunado, por ejemplo, ¿verdad? Y es más, la secretaria de la clínica médica se podía haber vacunado.
Claro. ¿Verdad?
Entonces voy a decir, Dios mío, ¿y los maestros?
Correcto.
Entonces, no podemos nosotros dejar de vacunar a nuestros maestros. Ahora, como bien dijiste, pasan los adultos mayores, que es una fundamental prioridad,
sí.
Ya tienen que ser los maestros. Tienen Correcto. Que estar ahí los maestros para que se reactiven las clases, para que podamos volver desde el segundo semestre a un sistema full para recuperar un poco este tiempo, ¿verdad?
Pay, un abrazo, gracias por atendernos.
Al contrario, un abrazo para ustedes y a las horas.
No me parece mala idea.
Luis Ramírez.
Absolutamente no me parece mala idea.